Estamos súper contentos, bien emocionados de esta Navidad porque es el cierre de año y luego es un cierre muy bonito. A mí me encanta la Navidad, o sea, ¿cuántos ya decoraron todo de Navidad? Sí, que levanten la mano. Oh, ok, no todos. Los que todavía no, miren, si todavía no decora, está bien, no, piérdase la reunión. Si quieren, pueden ir yendo ahorita a comprar. Le damos permiso, no pasa nada. Nosotros en nuestra colonia nos adelantamos bastante, bastante. O sea, pusimos hace mucho ya la decoración y éramos de los primeros ahí con nuestros foquitos y todo esto. Y luego nuestro vecino de enfrente nos dijo: ay, qué bonito les quedó, a ver si me animo yo también. Y yo: anímate, vecino. Y haz de cuenta que llegamos un día a la casa y el vecino exageró. O sea, puso así, de verdad, yo me sentí en el Polo Norte. Y Andrea: qué padre, ¿verdad? Y yo: sí, está súper padre. Y Aria también dijo: wow. Y llegué a la casa y me dice Andrea: sí te ganó, ¿eh? Y yo le dije: yo no lo voy a permitir. Y no sé por qué, Aria volteó y dijo: yo tampoco. Gracias, Aria. Alguien me hace segundas. Pero si me está viendo mi vecino, no te creas, está súper padre, felicidades. Pero sí me fui a algunas tiendas, dije: igual y me falta comprar algo. Pero bueno, estamos muy contentos y obviamente esta temporada es muy bonita porque celebramos el nacimiento de Jesús. Y no sé si lo habías pensado, pero sea que una familia es muy devota a Dios o no lo sea, es más, incluso familias que quizá ni tengan fe en Dios, como quiera se reúnen y es una celebración que resalta el amor, que resalta la generosidad, que resalta paz, que resalta unidad, que resalta bienestar. Es una temporada que propicia este sentimiento de gratitud y de ordenar las cosas. Y me llama la atención porque no es el mismo efecto que surge con otras celebraciones, el Día del Grito o cualquier otra festividad que celebramos en el año. No produce estos sentimientos. Y sabes que obviamente no produce esto, porque la Navidad en sí misma está celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, el milagro de un Dios generoso, lleno de amor, que vino a expresar su amor, su generosidad, su bondad y su perdón. Y de alguna manera esto brota en nuestros corazones cuando volteamos a ver este suceso. La Navidad es una festividad llena de símbolos, de elementos que representan y simbolizan cosas tan especiales. Pero en realidad todos estos elementos simbolizan una sola cosa: el plan de redención de Dios para rescatar a la humanidad a través de un Salvador. De un Salvador que vino y se hizo hombre, habitó entre nosotros y vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Así que el día de hoy quiero empezar una colección de mensajes que tienen que ver con estos símbolos que están alrededor de la Navidad, pero tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy titulé el mensaje que quiero compartirlo de la siguiente manera: los invitados de Dios. Este es el mensaje del día de hoy: los invitados de Dios. Así que vamos a orar, vamos a entrar este mensaje, y yo estoy creyendo que Dios va a hablar algo a nuestras vidas. Tú también lo crees conmigo en esta tarde, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, pido que puedas hablar a nuestras vidas, que tu palabra no venga a ser solo información que entra a nuestro oído, sino revelación que entra a nuestro corazón. Padre, te pido que tu Espíritu Santo enternezca nuestro corazón y que esta semilla de fruto, Señor, que esta semilla traiga vida a cada uno de nosotros y que el día de hoy podamos entender y conocer más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todo central dice amén y amén. Y si estás contento, puedes darle un aplauso a Jesús en esta tarde. Y si era para Jesús, yo me lo imaginaba más apasionado ese aplauso. Los invitados de Dios. Cuando hablamos de invitaciones, no sé si lo habías pensado o no, pero como sociedad, como familia, como cultura, el tema de una invitación, aunque pareciera algo sencillo como imprimir una invitación o extender una invitación, la realidad es que es todo un arte complejo, es todo un desafío, es todo un arte matemático, hay ecuaciones que no están escritas sobre papel. Te voy a poner un ejemplo. El día de hoy tengo la oportunidad de casar a otro matrimonio de aquí de Central en la tarde. Oye, Dios está prosperando algo aquí, varios están casando. Si tienes un sobrino soltero, dile que se venga aquí. Hay una unción especial. Pero vamos a casar, y yo me acuerdo cuando nos casamos Andrea y yo, ¿cuántos saben que las invitaciones, pues no es así como, pues déjame abro un evento en Facebook y los que le piquen a asistir vayan? O sea, es un reto, es toda una logística que no está escrita en papel, pero hay un mundo de criterio invisible que está dependiendo de cada uno de nuestro contexto para extender una invitación. Sí, hay todo un contexto, y no sé si lo habías pensado, pero incluso para, pues no solo una boda, para una fiesta de Navidad, para una fiesta de cumpleaños, para una cena, para una boda, hay toda una logística en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Oye, y si invito a mi tía tal, ay, pues sí, ella es tan alegre y tan buena onda, invítala. Ay, pero si le invito a ella, pues también, pues tengo que invitar al tío tal, porque si no se me va a enojar y me va a decir que pues por qué la invité a ella y no la invité a él. Bueno, está bien, invita al tío tal. Ay, pero si invito al tío tal, ese tío siempre es el que se le pasan las copas y pues no hace el ambiente tan padre. Bueno, entonces hay que invitarlo, pero pues no hay que propiciar nada de eso y no va a haber nada para tener el ambiente bien controlado. Pero sí, si no lo propiciamos, el hijo del tío trae, es el que siempre lleva las. Y entonces te vas dando cuenta cómo hay toda una logística detrás de extender una simple invitación en un sentido humano, ¿no? En un sentido así social. Ahora, yo quiero el día de hoy decirte que la Biblia nos enseña en diferentes partes que así como nosotros lo hacemos, Dios también extiende invitaciones. Y lo vemos no solo en parábolas, lo vemos en sucesos bíblicos. Tenemos un Dios que invita, nuestro Dios no forza, nuestro Dios no manipula, nuestro Dios no obliga a nadie. Dios siempre extiende una invitación a la humanidad, es la manera en la que Él se relaciona. Y tenemos parábolas, por ejemplo, que dicen algo como lo siguiente, lo voy a parafrasear: el reino de los cielos es como esto, un rey que va a hacer una boda para su hijo y extiende la invitación, y literalmente Jesús te está explicando de qué se trata el cielo, hablando de un evento como una boda de un rey para un hijo, y extienden una invitación. Y me llama la atención que en esta parábola le hacen un énfasis al tema de la invitación a las personas. Invitaron a fulano, invitaron a sutano, invitaron a esto, pero él dijo que estaba muy ocupado, pero él dijo que iba a ir y no fue, pero él. Y literalmente es una conversación acerca de invitaciones y la respuesta ante las invitaciones. No sé si lo habías pensado, pero la Biblia le hace énfasis a eso. Y algunos no pueden venir a esta fiesta, y el rey, como quiera, no solo termina la parábola ahí, dice: nadie vino, no, nadie vino. Ok, entonces extiende la invitación, y toda esta parábola tiene un mensaje para nosotros. Pero lo que yo quiero decirte esto el día de hoy es que Dios tiene invitados. Dios tiene invitados. Dios invita a personas a ciertas cosas. La pregunta del millón es: si yo tengo todo un criterio para invitar a mi tío el mala onda a una cena de Navidad, ¿cuál será el criterio que Dios usa cuando extiende una invitación como tal? Y por eso titulamos este mensaje "Los invitados de Dios". Yo no sé si cuando tú escuchas algo como esto, que Dios tiene invitados o que Dios extiende invitación, puede haber dos reacciones ante esta idea. Quizá pienses y digas: oh, de seguro yo no estoy en la lista. Quizá el día de hoy pienses en esta idea y digas: pues yo naturalmente pienso en mi estilo de vida, en mis errores, en mis, no sé, en todo lo que he hecho, y seguramente Dios no me escogería en esa lista. O quizá escuches que Dios tiene invitado y digas: obviamente me va a invitar a mí. Yo no sé cuál sea tu manera de pensarlo, pero sabes, cuando hablamos de que Dios invita, la realidad es que como sociedad ya hemos respondido esa pregunta de alguna manera inconsciente. Cada religión, cada ideología espiritual que percibe a un Dios o una deidad como tal. Ha respondido esta pregunta, no, quizá no de una manera intencional, pero sí hemos respondido ya esta pregunta. Para los judíos, por ejemplo, los invitados obvios eran los fariseos. Ellos eran los mejores amigos de Dios. Ellos eran los que iban a participar del reino. Ellos iban a, los que iban a sentarse al lado del rey en su reino. Pues porque obviamente, ¿por qué no? Pues si somos los fariseos. Para la otra religión popular en esos días, los del linaje de Ismael, los obvios eran los fieles. Los fieles que daban su vida de una manera radicalizada para servir a Alá y a Mahoma. Y ellos, los fieles, son los que obviamente van a figurar en la lista. Para otras religiones son los que tienen la capacidad de hacer más y más y más, ir puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, tras puerta. Y a medida que ganan más puertas, ganan más posibilidades de figurar en la lista de los invitados de Dios. Quizá para otro movimiento religioso sea, pues el que sea más cercano a la figura sacerdotal de esa institución, pues si yo soy amigo de él, igual, y entonces tengo como que, como quien dice, palanca para que me ayude a figurar en la lista que Dios tiene acerca de los invitados. Quizá, pues no sé, puedo seguir así hablando. Quizá para algún otro movimiento espiritual sean aquellos que tienen la capacidad de desprenderse de todos los deseos humanos y puedan encontrar la iluminación y alcanzar el nirvana, y entonces ya son personas iluminadas, superiores a otros. Y si te das cuenta, como seres humanos, si hemos hecho esta lista de quienes iban a estar en una lista y quienes no van a estar en una lista, ya hemos respondido esta pregunta. Ahora, qué padre que cada quien piense cómo va a funcionar la lista. Qué padre. Digo, usualmente los que hacen esas listas, pues siempre se incluyen a sí mismos. Tiene sentido, ¿no? Entonces, pues qué padre, ¿verdad? O sea, si yo mido 2 metros de estatura, yo voy a decir, los de 2 metros van a entrar a la lista de Dios, pues porque me conviene. Pero el asunto aquí es, quizá tú y yo podamos pensar, estos sí van a entrar en la lista de Dios, quizá otros puedan pensar, yo creo que estos, pero aquí el asunto es que no es mi fiesta, no es mi evento y por lo tanto no es mi lista. Yo no decido la lista. El asunto aquí sería preguntarle a nuestro Dios, ¿quién dice Él que son los que entran en su lista? Él es el que tiene que responder esto por nosotros y no nosotros definirlo por Él. Dios, yo creo que deberías de invitarme. Yo sé cantar, Señor. A ver, ¿quién va a cantar en tu fiesta? Y Dios viendo a todos los ángeles del cielo diciendo, sí, es cierto, Walo, necesito un músico como tú porque estos ángeles no pueden tocar. Sí. Y entonces tenemos que responder la lista, la pregunta, ¿quién Dios dice que figuran en esta lista? A diferencia de lo que nosotros pensamos acerca de esta lista de invitados. Y quiero leer 2 sucesos navideños, 2 sucesos que rodean el nacimiento de Jesús, que van a darnos una respuesta muy interesante. Son 2 sucesos, fíjate bien, los teólogos dicen, cuando te enseñan a predicar, que hay 2 tipos de versículos muy difíciles de predicar. Número 1 son los versículos que nadie ha leído. No, esa página de la Biblia que están pegadas porque nunca se han separado. Y está muy difícil porque tienes que dar mucho contexto para que se entienda la historia. Pero también dicen algunos teólogos que los versículos más difíciles de predicar son los que la gente ya se conoce. Ya se los conoce, ya se los sabe. ¿Por qué? Porque tendemos a la familiaridad y tendemos a pasarlos por alto porque pues yo ya lo leí, yo ya me lo sé. Así que el día de hoy son 2 historias que ya te sabes, que has leído una y otra vez. Ya lo viste en la pastorela, quizá estuviste en la pastorela y fuiste el árbol que estaba ahí atrás y lo viste todo desde atrás, muy padre. Mientras Brian era el niño Jesús. Pero yo quiero que podamos leer estas historias prestándole atención una vez más a los detalles. Así que vamos a leer este primero suceso, Mateo capítulo 2, versículo 1, y dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de Oriente, de países de Oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual a todos los que estaban en Jerusalén. Paréntesis, cuando nació Jesús, muchos dirían, pues nadie sabía. Lo que acabamos de leer dice que Herodes y todo Jerusalén se perturbó. Entonces no me vengan con que nadie sabía, con que de repente apareció el Mesías de la nada y que nadie tenía idea qué estaba pasando cuando Jesús llegó a enseñar. ¿Y de dónde salió este? No sé, usted se dio cuenta cuando nació, porque todo Jerusalén estaba perturbado, incluido Herodes, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y dice, versículo 4, mandó entonces Herodes a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. Y fíjate bien, ¿dónde está el rey de los judíos? Las palabras de Herodes, ¿dónde está el rey? Y dice, vimos su estrella mientras salía y hemos venido. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. Ahora le está hablando a los estudiosos de la Biblia, le dijeron, a ver, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Siguiente versículo, versículo 5, y bueno, le dicen en Belén, etcétera, etcétera. Y yo digo, todos estaban súper enterados, todos sabían qué estaba pasando, pero había un asunto de que Herodes no quería soltar su reino, porque no estaban haciendo un bebé solamente. No estaban haciendo un salvador solamente, estaban haciendo un rey. Y sabes, considerar a un bebé pues es algo tierno, considerar a un salvador es algo esperanzador, pero considerar a un rey requiere aceptar o no su gobierno sobre mi vida. Y en este caso ni Herodes, ni todo Jerusalén, ni los principales sacerdotes ni levitas estaban dispuestos a aceptar el reinado del Mesías. Y bueno, está paréntesis, no tiene mucho que ver, pero Mateo 2:10 dice, y cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Y luego abrieron sus cofres del tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Es esta famosa escenario de estos famosos sabios de Oriente, bien apodados como los Reyes Magos, les decimos tradicionalmente. Yo quiero que sepas que estos sabios de Oriente tienen un perfil muy peculiar. Eran personas estudiadas, eran personas con mucha letra, eran personas que predominaban en filosofía, en cultura, en ciencias. O sea, eran lo más capacitado de su sociedad, y se entiende por ahí que fue que al ser del Oriente habían tenido algo que ver con el Imperio Persa. Lo que estoy tratando de decir es que no eran judíos, eran un tipo de personas estudiosas, capacitadas, científicos, cultos, dotados con mucho conocimiento, y eran maestros, eran personas prestigiadas, eran personas lo equivalente a un fariseo, tenían mucho poder y mucha autoridad en su contexto social, eran personas que los demás veían hacia arriba, por ende eran personas muy poderosas en autoridad y en dinero y en posición de estatus social. Por eso en algunas ocasiones se les dice sabios y en otras ocasiones se les dicen reyes. Por eso cuando llegan a Jerusalén tienen acceso directo a Herodes, porque ellos se pueden codear con gente tan importante de gobierno como Herodes. Por eso llegaron así tal cual con Herodes. ¡Hey, Herodes! Cualquiera no pudiera acercarse a hablar con Herodes así, pero por la posición tan prestigiada que ellos tenían, su renombre y su autoridad, ellos tenían acceso a esos niveles de influencia y de autoridad. Eran un modelo y un ejemplo a seguir y una referencia de lo que debería ser el éxito deseable para cualquier persona que quisiera estar en una posición de prestigio. Esta es una historia que ya conocemos. Ahora quiero saltarme y voy a hacer un contraste con esta historia en Lucas capítulo 2, y ahorita voy a revolver esto, ok. Parece que me voy a saltar a la escena número 2. Lucas 2, María dio luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando rebaños de ovejas, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias. Darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y de pronto se unió a este ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Entonces, teniendo estas dos historias en el criterio, como cuando tú pones el nacimiento abajo del pino, si es que lo pones o si no lo has visto en algún lugar, en el nacimiento se pone esta casita y luego se pone a bebé Jesús, a José, a María, se pone estos tres reyes magos, Melchor, Gasparín y Barrabás. Sí, se ponen unas vacas, ovejas. Nunca se ponen a los pastores. Bueno, a veces se ponen a los pastores con unas ovejitas. Algunos ponen un diablo por alguna razón ahí. Yo he visto un diablo ahí. Ok, todo bien en casa. No sé quién está poniendo a Jesús y todo. Dice: ay, falta un diablo aquí. Pero bueno, cuando vemos esta escena, aunque no sucedió como está representado ahí, es la representación de todos aquellos que estuvieron presentes en este suceso tan trascendental del nacimiento del Mesías. Ahora, al hablar del nacimiento del Mesías, yo quiero que sepas que no fue un momento espontáneo en la historia de la humanidad. No es como: oye, por cierto, nadie sabe esto, pero nació un bebé y es muy importante este bebé. No. El nacimiento del Mesías estaba profetizado desde Génesis capítulo 3, cuando Eva y Adán cayeron en pecado. Dios maldice, más bien menciona la maldición que va a venir sobre Adán, sobre Eva, sobre la tierra. Pero lo habla muy interesante con la serpiente y le dice: y voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y desde ahí Dios está hablando de un linaje. Y entonces, cuando habla de esta enemistad, dice: y dará luz a la simiente. Y en esta enemistad, dice: tú vas a herir a este en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Desde Génesis 3 se está anunciando el nacimiento del Mesías, que vendría a ser mordido por el pecado, pero que al final, en esta herida, él vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, del diablo y del pecado y de la muerte. Llama la atención que donde Jesús es crucificado se llama el Calvario, en otras palabras, la calavera. ¿Sí? Es en una figura donde ellos escogieron crucificarlo. Resulta que es un lugar que se le llama el cráneo, la calavera. Y ahí Jesús está herido aplastando la cabeza, la calavera del diablo en la cruz del Calvario. Una profecía escrita desde miles y miles, 4,000 años aproximadamente antes de que, si no me equivoco, antes de que Jesús naciera. Y de repente se cumple esta profecía. Los judíos venían escuchando esto por años y años y años, de que un día vendría un Mesías, un libertador, un salvador. Por lo tanto, cuando nació Moisés, se emocionaron y dijeron: será él. Y él no era el Mesías prometido. Y sabes qué, cuando llegó David al trono, decían: será él. Y no era David. Pero tú puedes ver cómo había una esperanza en el corazón del pueblo judío de la llegada del Mesías. Y luego dice Dios Dios a través de la vida de David. Y tú vas a dar a luz de tu linaje un hijo que va a tener un reino, y su reino va a ser para siempre. Y todos dijeron, va a ser el hijo de David, y nace Salomón, y lo ven tan sabio y tan poderoso. Y todos dijeron, debe de ser él el Mesías. Y otra desilusión, no fue Salomón. Y entonces el pueblo constantemente estaba esperando la llegada de este Mesías prometido. Ellos estaban esperando la llegada de este bebé que iban a ser un día. No era nueva información para ellos, pero es muy interesante esto. La lógica del pueblo judío era que el Mesías iba a ser exclusivamente judío, exclusivamente para los judíos. Viene para nosotros. Y la lógica de ellos es que Jesús iba a llegar, bueno, no sabían que se llamaba Jesús, pero el Mesías iba a llegar, y el Mesías iba a decir, ahora sí, judíos, los vamos a entronar a ustedes, vamos a restaurar el reino de Israel, y yo voy a derrotar a todos, los romanos, los asirios, los persas, todos los imperios, yo los voy a destruir y voy a levantar a Israel por encima de todas las cosas. Eso esperaban ellos, que fuera algo exclusivo. Por lo tanto, la llegada del Mesías, en la mente de un judío que esperaba la llegada del Mesías, en la lista solo estaban los judíos. No había nadie más que pudiera participar. Y entonces llega este cumplimiento de la promesa de Dios de que vendría el Mesías. Nace y Dios extiende dos invitaciones. Tan explícita la invitación que no es como que alguien sintió en su corazón, o José le dijo a alguien, o María le habló a alguien. Literalmente sucedió algo extraordinario. En el caso de los sabios de Oriente, se encendió una estrella que ellos entendieron que significaba la llegada del Mesías. Ellos lo entendieron, muchos no lo entendieron, los judíos no lo entendían, pero ellos estaban escuchando a Dios a través de una señal en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Y me conmueve pensar esto. Tenemos un Dios que sabe hablar nuestro lenguaje y que sabe hablar a nuestro corazón de tal manera que podamos entender. Por eso Jesús usaba parábolas, porque decía, les voy a explicar el reino. El reino, bueno, les voy a explicar una parábola, ¿verdad? Voy a bajar el contenido para que lo dijeran. Tenemos un Dios que sabe hablar al corazón. Y en ese sentido aparece una estrella que hace que los sabios de Oriente puedan reaccionar. Pero fíjate bien, desde la óptica judía, Dios le está hablando a un pagano que no es judío. Y para como los judíos veían ese tipo de gente, estos sabios de Oriente, eran brujos, eran chamanes, era como que estos tipos ven las estrellas y eso no sé, no está bien. Y Dios le habla a estos sabios, reyes prestigiados en autoridad, y ellos llegan, pero llama la atención algo: tanto poder llega a postrarse ante un bebé en un acto de adoración. Y tenemos esto por un lado, y por otro lado tenemos a pastores que están cuidando de unas ovejas de una manera casual, ahí en unos campos alrededor de donde Jesús nacía, y de repente literal dice que se les abre el cielo, baja un ángel, les da las instrucciones, y luego no solo baja un ángel, sino que se une ahí toda una pues, multitud de ángeles, y empiezan a cantar gloria. No sé si era esa, pero haz de cuenta. No sé, pero estaba pensando en otras canciones. Pero no sé por qué pensé en el burrito sabanero, tengo que ser honesto. Porque pues los pastores tenían que ir a Belén, ¿no? O sea, rápido. O no sé, los zapatos presurosos. ¿Sí me explico? Y sus panderetas y todo esto. Entonces, estos pastores estaban ahí y el cielo se abrió ante ellos. Y cuando se abrió ante ellos, recibieron el mensaje de que el Mesías había nacido. Y quiero que los pudiéramos poner en un mismo momento, aunque no sucedió así exactamente. En el nacimiento está la promesa de Dios cumpliéndose. Y están unos paganos extranjeros. Y quiero decirte algo acerca de los pastorcillos. Ellos probablemente sí eran judíos, pero dentro de la sociedad judía eran lo peorcito. no tenían importancia, no tenían dinero, no tenían influencia. De hecho, fíjate bien, ellos eran menospreciados porque seguramente tenían muchas necesidades económicas, lo cual les privaban de agarrar el camino de los fariseos. Voy a decir así, no tenían dinero para poder pagar la escuela de los fariseos, por ponerlo en una idea, y poder estar en esta sociedad espiritual privilegiada. Entonces ellos trabajaban en alimentar los corderos, y esos corderos se usaban para los sacrificios del templo. Entonces ellos trabajaban para la élite judía, por decirlo así. Ellos eran menospreciados, ellos eran unas personas que nadie veía con importancia ni con significado, que jamás figurarían en la lista de quienes estarían en el cumplimiento del reinado mesiánico. Jamás ellos configurarían en esta lista. Y a ellos Dios les abre el cielo. Y me llama la atención porque los expertos en la ley, los conocedores de las escrituras, se enteran por ellos. Así como que Dios, ¿y a mí cuándo me ibas a decir? Porque se enteran por los sabios de Oriente, porque llegan, es más, se enteran por Herodes, peor aún, a quien querían destronar, es el que les pasa el dato. Llegaron unos tipos paganos que dicen que salió una estrella y que ellos entienden que el Mesías está naciendo. Y los fariseos oyendo que, a ver, ¿cómo? Sí, ¿cuándo, dónde iba a nacer? Y los fariseos, pues en Belén. Ok, y los reyes de Oriente bien seguros. Va, pues, nos vemos. Vamos a ir con el Mesías. Y me imagino a los fariseos diciendo, o sea, ahora todos saben menos yo. ¿Cuándo me iban a decir? Quizás estoy en un grupo de WhatsApp y no me agregaron. ¿Cómo son? Y quiero irme dirigiendo esta idea hacia el final del mensaje. Los invitados al nacimiento del Salvador son los invitados menos indicados. ¿De acuerdo a qué? A los criterios sociales que nosotros tenemos. Los fariseos no hubieran incluido ni a los sabios de Oriente ni a los pobres pastorcillos que estaban ahí, menospreciados y abandonados a las afueras de la ciudad. Pero sabes, este es un mensaje para todos nosotros. Este es un mensaje para la humanidad entera. El hecho de que Dios haya sido intencional en poner a estas personas de una manera presencial, ser testigos de lo que vendría a cambiar la historia y el rumbo de la humanidad. Sí, gente poderosa, prestigiada, pero que en su corazón reconoce y adora al Señor. Voy a decirlo así, gente que está arriba, que puede reconocer a Jesús. Y por este lado, gente que está abajo, que viene a encontrarse en un suceso tan importante para la historia de la humanidad. Y entendemos lo que dice la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Que tenemos un Dios, voy a decirlo así. Una vez, justo acababa de dar un curso bíblico y leí un versículo que explícitamente dice, Dios no tiene favoritos, explícitamente dice eso. Y estoy con un amigo y luego le toca predicar a mi amigo. Y se para y dice, no me digas que Dios no tiene favoritos, Dios sí tiene favoritos. Y yo, y arranqué la hoja de la Biblia. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y sabes, como en sociedad tenemos estas listas en las que quizá algunos creemos que se trata de el conocimiento, la educación, el código postal, el prestigio, los talentos que yo, obviamente Dios me iba a escoger a mí porque Dios sabe que yo sé tocar increíblemente y cantar y aparte sé diseñar y tomar fotos. Obviamente Dios me iba a escoger a mí. Yo le puedo ayudar un chorro en la iglesia. Y Dios, ay sí, Walo, necesito tu ayuda. Obviamente estoy siendo sarcástico. Entonces, quizá algunos pensamos que se trata de ser más importante, ser mejor, ser superior. ser alguien prestigiado y como que luego venimos a acercarnos a Dios en una posición superior a otros. Estuve en una reunión de oración y no estoy exagerando, había miles de personas orando y un pastor se subió y dijo, como iglesia cristiana en la ciudad, en Nuevo León, fue incluso a nivel Nuevo León, dijo, nosotros proclamamos que reconocemos que Jesús es nuestro Dios. Amén. Reconocemos que estamos para servir a nuestro prójimo. Amén. Reconocemos que hemos pecado, pero que Dios es nuestra esperanza. Amén. Reconocemos que no somos mejor que nadie. Cric, cric. Los grillos dijeron amén. Estuvo medio aguado ese amén. Y me llamó la atención. Por un lado, se trata de que, como yo soy cristiano, yo soy más espiritual. O yo estudié teología y pues yo ya sé más. O yo hice esto. Y por otro lado, está en esto, esta lista que hacemos de los poderosos. Pero por otro lado, también tenemos nuestra lista de los pobres de nosotros. Como estas películas que han salido, ¿no? Nosotros los pobres, nosotros los nobles, ¿no? Son las dos. Y está esta lista de no. Dios es pues para los que estamos bien amolados y bien necesitados y pobres de nosotros. Y no sabes lo que me dijeron, lo que me hicieron, la injusticia, la vida, esto y el otro. Y pues Diosito tiene que vernos a nosotros. Y luego sucede que hacemos esta lista, es que decimos, cuando se mezclan las listas es el problema, ¿no? Porque de pronto es como que, ay, ¿qué hace? Voy a decirlo así, lo digo con mucho respeto, pero por temas. O sea, ilustrando lo que estoy tratando de decir, no lo estoy apoyando en lo absoluto. Esta idea de, ¿y qué hace esta chusma aquí? ¿No? Y por otro lado, ¿y qué hacen esos ricachones aquí? Y pareciera que es una división en donde cada quien hace una lista y celebra esta situación, pero cerramos la lista considerando que el criterio de los que entramos es nuestra situación. Pero ¿sabes qué nos está enseñando aquí el Señor? Es que su lista es para todos. Es para todos. Y esto lo entendió la iglesia del primer siglo. Y esto era lo que sorprendía a los romanos. Los romanos no lo podían entender. Los romanos decían, ya los viste, están ahí sentados y todos. ¿Cómo es posible que en esa mesa hay hombres y mujeres sentados? Y los judíos también así, porque hay mujeres con ellos. Si las mujeres son, porque ellos eran muy misóginos, muy machistas, ¿qué hacen sirviéndole de comer a las mujeres si debe ser al rey? Y ellos estaban sorprendidos. ¿Qué hacen hombres y mujeres en una mesa? Y ahí te va. ¿Qué hacen ricos y pobres en una mesa? Y los romanos así. Y los judíos también. ¿Qué hacen cultos e incultos en una misma mesa? Tú sabes, porque los griegos, el conocimiento y el saber era hacerte superior a otros que no sabían nada. Pero ahí están cultos e incultos sentados y compartiendo la misma mesa. Ahí te va. ¿Qué hacen amos y esclavos sentados en una misma mesa? ¿Qué hace ese jefe sirviéndole a su empleado? Si es su empleado, debería ser. Y no figuraba en la mente de los romanos, y no figuraba en la mente de la élite judía. ¿Cómo estaba sucediendo esto extraordinario? Porque no había sucedido en una sociedad tan dividida, en una humanidad que clasifica, que segrega, que aísla, que separa la sociedad. El día de hoy lo seguimos viviendo, pero ¿sabes qué? El evangelio, el nacimiento del Salvador, viene a romper todas las barreras y empieza a extender la lista a todos aquellos que vengan a participar de la cena del Señor. Y tú y yo pudiéramos decir, él es el menos indicado, ella es la menos indicada. Si supieras lo que él hizo, si supieras lo que ella hizo, si supieras quién es su familia, si supieras quién es su esposa, si supieras quiénes son sus hijos, si supieras lo que pasó, y pudiéramos decir, miles de razones por qué son los menos indicados, pero si hay algo que grita una y otra vez el nacimiento del Mesías y las personas que fueron invitadas, es justamente eso, que los menos indicados tienen acceso a la mesa de un rey que extiende sus puertas a todos aquellos que le busquen. Y yo quiero decirte el día de hoy que esa mesa está disponible para ti. Esa mesa está disponible para mí. Y sabes que no solo podemos disfrutar de esa mesa, aparte el rey nos da la bendición de poder extender la invitación a otros. Es como cuando te dan una invitación que dice vale por dos personas. Dios te da una invitación que dice vale por, y una línea ahí, personas, y tú le puedes agregar el número que quieras, porque todos somos invitados a la mesa del Señor. Todos somos invitados a acercarnos a nuestro Dios y dejar que el nacimiento de Jesús haga efecto y nazca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que el día de hoy yo quiero decirte quiénes son los invitados de Dios. Y si tú estás muy seguro de que tú figurarías en la lista, qué padre, espero que sea por tu confianza en Dios y no por tu wow. Pero si el día de hoy dices yo no sé si figuraría en la lista de los invitados de Dios, este es el mensaje: la mesa está servida y la invitación está abierta para ti y para mí. Y si tú ves los versículos que acabamos de leer, atestiguamos un momento de privilegio y de alegría. Yo quiero que pienses en unos paganos de Oriente escuchando paganos, 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 de repente decir cercano, cercano, cercano. Y luego escuchar unos pastores escuchar menospreciado, 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 y de repente decir privilegiado, privilegiado, privilegiado. Estoy delante del suceso que va a cambiar la historia de la eternidad y de la humanidad por completo. Tú y yo estamos invitados a la mesa. Así que ponte de pie conmigo. Los pastores y los sabios de Oriente nos gritan una y otra vez que Dios no hace excepción de personas, sino que todos estamos invitados a la mesa del Señor, que todos somos invitados a encontrarnos y a dejar que Jesús nazca en nuestros corazones. El cumplimiento de la promesa, el cumplimiento que veníamos esperando desde tantos años atrás. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos el día de hoy? Y así como lo vemos una y otra vez en la Biblia, yo quiero invitarte, porque Dios extiende la invitación, pero también Dios deja que respondamos o no a esa invitación. Así que el día de hoy yo quiero invitarte a responder a la invitación de Dios, de decir: Señor, yo quiero participar de tu salvación, yo quiero participar de tu mesa, yo quiero participar de esta promesa, el nacimiento del Salvador Jesucristo, que vino a dar su vida en rescate y por el perdón de muchos. Hoy tú y yo podemos acercarnos y disfrutar de una relación íntima a los que no eran dignos, a los menospreciados, a los que habían sido excluidos, segregados. Hoy somos cercanos, hoy somos invitados, hoy somos abrazados y hoy somos aceptados. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recibe, Señor, tú. Vamos, decimos por siempre, por siempre.